Esta es información exclusiva de Blue Radio.
6:05 p.m. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo. Mucha atención, el Centro Democrático destapó una de sus cartas. Blue Radio conoció que prepara un referendo contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para adelantar las elecciones presidenciales. La idea hace parte de la resistencia civil que anunció el expresidente Álvaro Uribe. Marcela Ulloa, los detalles.
Con abogados y asesores, el Centro Democrático prepara una ofensiva política contra el gobierno Santos y los acuerdos de paz con las FARC. La estrategia comenzó con la recolección de firmas en todo el país. Ernesto Macías, senador del Centro Democrático.
De todas maneras, esto está enmarcado dentro de la resistencia civil que anunció el presidente Uribe.
Blue Radio conoció que las firmas buscan convocar a un referéndum que recorte el periodo del presidente Juan Manuel Santos, que va hasta el 7 de agosto de 2018.
Una de las posibilidades es convocar un referéndum para ver si el país toma la decisión de adelantar o no las elecciones presidenciales. Es una, pero que, repito, la están estudiando los abogados.
Pero tienen una segunda estrategia en el Centro Democrático. José Obdulio Gaviria, senador del partido de oposición.
Yo creo que sería buena idea pensar en renuncia del presidente Santos. Sería una muy buena idea. E incluso eso, como acto de resistencia, podría ser una petición ciudadana.
Aseguran que la recolección de firmas nada tiene que ver con el plebiscito que refrendará los acuerdos de paz con las FARC. Marcela Ulloa, Blue Radio.
Blue Radio conoció en exclusiva la acusación por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir contra el israelí Alberto Arosh. Luz Karime Hurtado.
Este jueves, en los juzgados especializados de Bogotá, la Fiscalía realizará la formulación de acusación en contra de Alberto Arosh Mugrabe, un reconocido empresario de 53 años que se convirtió en uno de los más prósperos textileros y constructores del país. La acusación también va en contra de su socio Ricardo Munar, Fernando Rivera y William Hernando Morales. Blue Radio conoció en exclusiva el informe de acusación de 110 páginas. Para la Fiscalía es claro que se conformó una estructura financiera y económica por parte de Alberto Arosh y sus colaboradores para lavar activos. En el documento se destaca que la investigación se inició desde el año 2007 por cuenta de una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero por un sobregiro que María del Carmen Carvajal hizo a la empresa Full Transport de propiedad de Arosh por un monto de 2.200 millones de pesos. También certifica la misma entidad que la mujer, por cuenta de más de 2 operaciones bancarias, incrementó el valor patrimonial de la empresa Moda Sofisticada, también de Arosh, de 8.724 millones a 22.224 millones en menos de 4 años. La OEA certifica igual que entre 2004 y 2011, Arosh, con su empresa Moda Sofisticada y Vital Jeans, realizaron importaciones de China por más de 200 millones de pesos, encontrando una diferencia de 81 mil millones de pesos por justificar. Su segundo lío se relaciona con la compra de uno de los lotes usados en el desarrollo de Gran Estación 2, en donde se levanta la torre de oficinas que ocupó en su momento la Contraloría General y que pagó en efectivo 2.500 millones de los 66 mil que costó el lote. Para estas transacciones, la Fiscalía confirmó que se falsearon documentos, se ocultó a las entidades bancarias la realidad económica y se simularon importaciones y exportaciones. En total serán 21 testigos los que tendrá en cuenta la Fiscalía para la acusación, además de 90 pruebas entre documentales y testimoniales. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
Luz Karime, gracias, mucha atención. Se presentó hace algunos instantes un fuerte temblor en México. 4.5 grados en la escala Richter. Está ubicado el epicentro en Ixtlahuacán del Río, en México. Estaremos pendientes de esta noticia. El Valle del Cocora se salva. La Autoridad de Licencias Ambientales le dijo a Blue Radio que no otorgará permisos para proyectos de minería en la zona de Reserva Natural del Quindío, donde habita la palma de cera. Juan Armando Rojas.
Buenas tardes. En diálogo con Blue Radio, el director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLAP, Fernando Iregui, descartó de plano cualquier permiso que se pudiera otorgar o tramitar ante ese organismo para adelantar proyectos de explotación minera en el departamento del Quindío, más exactamente en la zona del Valle del Cocora, donde está situada la palma de cera. El funcionario descalificó el otorgamiento de títulos mineros en esa área, teniendo en cuenta que es un importante reservorio de agua.
Me parece un exabrupto que en una área tan sensible en todo sentido, por reservas hídricas, por el paisaje ecológico que tiene eso, por la biodiversidad que tiene, y más allá, por la palma de cera, sería un contrasentido de lo que quiere el país y los entes de control ambiental, que se pueda otorgar una licencia. licencia ambiental en esos sitios tan sensibles.
Las autoridades ambientales del Quindío y la comunidad de Salento habían prendido las alarmas en torno a las pretensiones de multinacionales mineras que aspiran a extraer oro y platino de esa zona considerada un santuario natural. Juan Armando Rojas, Blue Radio.
El secretario de Gobierno del Norte de Santander entregó detalles del secuestro de un finquero ocurrido en las últimas horas en este departamento. Juliet Cano.
Yebrail Haddad, secretario de Gobierno de Norte y Santander, dijo que el finquero Francisco Pinto fue interceptado ayer en la noche en el sector La Lejía, entre los municipios de La Bateca y Pamplona, por 5 hombres desconocidos. Al parecer se trataría de delincuencia común, aunque no se descarta que pudo haber sido el ELN.
Se desplazaba hacia 15 kilómetros de La Bateca, más o menos en la vía que conduce de Pamplona a esa localidad, y fue abordado por alrededor de 5 sujetos que no se identificaron. Y en ese momento, pues, el señor fue secuestrado y llevado a un paraje remoto, que en este momento, pues, se investiga. De la misma manera, hay que mencionar que 2 coroneles de la Fuerza Pública, uno de la Policía, otro del Ejército.
Las autoridades continúan realizando operativos en el sur del departamento para dar con el paradero del hombre. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
Julia, gracias. El ministro del posconflicto, Rafael Pardo, aseguró en el Cauca que el país está en un año histórico para su futuro. Sebastián Vargas.
Buenas tardes. El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, participó en Argelia, Cauca, del primer foro Paz, Conflicto y Desarrollo Territorial, donde ha mencionado que espera que la paz traiga consigo la igualdad de oportunidades para los habitantes del campo colombiano.
Los acuerdos y el posconflicto, o sea, dejar atrás el conflicto, tiene que significar un cambio muy importante en la mirada que se tiene, particularmente frente a las zonas rurales colombianas, frente a las zonas rurales que no, quienes viven en las zonas rurales no tienen las mismas oportunidades de quienes viven en las zonas urbanas.
En este foro, donde participaron más de 300 campesinos, Pardo agregó que hay más de 10 millones de colombianos que viven en condiciones muy inferiores a las de la ciudad. Sebastián Vargas, Blue Radio.
La crisis financiera de Electricaribe tiene a la compañía a un paso de ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Marcela Vargas.
La superintendente de Servicios Públicos, Patricia Duque, señaló que Electricaribe se encuentra a un paso de ser intervenida por la grave crisis financiera que enfrenta.
La situación financiera de ellos es bien crítica. Cada mes el esfuerzo económico es en cumplir la generación. Cuando ellos ya tienen un tercer aviso de no cumplirle al sistema y entran en una limitación de suministro, nosotros entraríamos a tomar posesión de manera inmediata.
Tanto la Superservicios como la firma auditora de calidad vienen realizando un seguimiento sobre la situación de Electricaribe.
Ellos no han permitido llegar al tercer llamado, o sea, la tercera alerta de que se van a poner en riesgo con el pago de la energía. Han sido de verdad muy, ¿qué será?, astutos, porque logran gestionar los recursos para pagar la generación que se requiere.
La funcionaria agregó que hasta tanto no haya un tercer llamado de atención a la entidad, no se puede entrar a intervenir la compañía. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. Se fue aprobado en su último debate el proyecto de ley que obligaría a los bancos a pagarle intereses a sus ahorradores. ¿Qué más contempla la iniciativa, María Camila Correa?
Hola, muy buenas tardes. La plenaria del Senado aprobó en último debate este proyecto de ley que seguramente beneficiará a millones de colombianos que son usuarios de los bancos. El representante a la Cámara y autor de esta propuesta, David Barguil, explicó que solo falta una conciliación y la sanción presidencial. Estos son los beneficios de esta iniciativa.
Siempre que usted tenga un dinero ahorrado en su cuenta de ahorros, recibirá rentabilidad, recibirá tasa de interés. Y si esa cuenta dura inactiva 2 meses, no le podrán cobrar ni un peso de costos de manejo. Lo que hoy venía sucediendo, que la gente desahorraba, dejaba la platica depositada 1 año, cuando venía a ver su saldo se le había acabado. Eso se acaba con esta ley. Y los 10.000 pesitos que uno antes le obligaban a tener en la cuenta, ya lo va a poder retirar.
Este proyecto contemplaba que los colombianos no fueran reportados ante centrales de riesgo por deudas menores al 20% de un salario mínimo mensual. Sin embargo, este punto no fue aceptado en el Congreso. Desde el Capitolio Nacional, María Camila Correa, Blue Radio.
Camila, gracias. La Academia Nacional de Medicina envió una carta al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ratificando su apoyo a la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. María Camila Roa.
Buenas tardes. El texto afirma que el ministerio malinterpretó una carta que la academia envió el pasado 14 de marzo al ministro y que la intención de dicha carta nunca fue desestimar la aplicación de la vacuna como medida preventiva para el cáncer de cuello uterino, pues el comunicado enviado dio pie a equivocaciones y erróneas interpretaciones. Por esta razón ratifican al ministro Alejandro Gaviria a través de una nueva carta que la vacuna contra el VPH es una de las grandes medidas y más impactantes avances de la medicina actual y que esperan que en Colombia se continúe tomando la vacuna contra el VPH a través del ministerio como parte de sus planes y programas de vacunación. Adicionalmente, la agencia afirma que si bien es cierto que con la aplicación de esta vacuna se han reportado efectos adversos, los datos reportados son limitados para ofrecer conclusiones definitivas que impidan que el programa de vacunación nacional se desarrolle. Y finaliza diciendo que le reiteran al ministro que es del interés de la Academia Nacional de Medicina que este programa de vacunación contra el VPH se reactive y fortalezca. María Camila Roa, Blue Radio.
En información internacional, la Academia de en Venezuela, el líder político Enrique Capriles aseguró que la oposición seguirá en las calles protestando. Afirmó que si en algún momento la manifestación debe ir hasta el Palacio de Miraflores, nadie tiene por qué impedirlo. La ampliación en Caracas, Santiago Martínez.
Así es, buenas tardes. Para el líder opositor Enrique Capriles, lo ocurrido este miércoles en Caracas es solo el comienzo de una serie de manifestaciones hasta lograr que el Consejo Nacional Electoral cumpla la ley y prosiga el proceso revocatorio contra Nicolás Maduro. Capriles insistió que la oposición llegará en algún momento a la sede del Poder Electoral y, si es necesario, hasta el Palacio de Miraflores.
El día que querramos ir al Palacio de Miraflores, iremos al Palacio de Miraflores, porque esa no es la casa de Maduro. Si la unidad decide que quiere ir a llevar un oficio al Palacio de Miraflores, iremos al Palacio de Miraflores a llevar un oficio, porque esa no es su casa. Como en la sede del Consejo Nacional Electoral, esa es una oficina que hoy ocupan las rectoras, que el día de mañana la ocupará otro.
La oposición venezolana además informó que las movilizaciones en el interior del país sí lograron el objetivo, excepto en los estados Barinas, Bolívar y acá en Caracas. Santiago Martínez, Blue Radio.
En información deportiva, ya están listos los 24 o las 24 selecciones que jugarán el Mundial de Futsal este año en Colombia. Pablo Ríos.
Diego, buenas tardes. Solo faltan 8 días para que se realice en Medellín el sorteo de la 8ª edición del Mundial de Futsal realizado por la FIFA. Las sedes del torneo, que se jugará del 10 de septiembre al 1 de octubre, serán Cali y Bucaramanga, además de la capital antioqueña. Las selecciones más destacadas que estarán presentes en el país son Brasil, que es la campeona defensora y ganadora de 5 títulos, y España, que levantó el trofeo en 2000 y 2004. Esta será la segunda vez que el torneo se realice en suelo sudamericano, ya que Brasil había sido el anfitrión en 2008. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:16 minutos. Otro impuesto disfrazado fue encontrado en el plan de desarrollo de la administración de Enrique Peñalosa. Los bogotanos tendrían un cargo adicional en alumbrado público. David Gallego.
No hay bolsillo que aguante, y menos el de los bogotanos, además de peajes urbanos, sobretasa a los parqueaderos, cobros por congestión y valorización, permiso de circulación en pico y placa. Ahora se suma el impuesto de alumbrado público en la capital. Esto en el artículo 121 dentro de las estrategias de financiación como gestión de recursos adicionales. Con este ya serían 6 impuestos en el plan de desarrollo, como lo aseguró Gloria Estela Díaz, concejal del partido Mira.
Otro impuesto disfrazado, y que tiene que ver nada más ni nada menos con que los bogotanos tengamos que pagar también el impuesto de alumbrado público. Nos parece que esto es una medida precipitada, improvisada, inconveniente, además que son varias ya las iniciativas vía impuestos que nos pretenden cobrar en el plan de desarrollo, el cual convierte a la ciudad en una ciudad económicamente invivible para sus habitantes.
La sumatoria de estos 6 impuestos alcanzarían los cerca de 10 millones de pesos anuales para un bogotano de clase media. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
6:18, vamos a conocer a esta hora cómo están el estado de las vías en Bogotá. Catalina Vargas.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que por la carrera 17 con calle 67 un biciusuario es atropellado por un vehículo particular. Esto exactamente en el sentido sur-norte de la vía. Además, en la calle 72 con carrera 74A sentido oriente-occidente, un bus del SITP chocó con otro bus de servicio público. También en la calle 24 sur con carrera 51D, un vehículo particular y una motocicleta chocaron, lo que afectó la movilidad en este punto. punto de la ciudad y en la calle 75 con carrera octava, un vehículo diplomático y un particular se chocaron en el sentido occidente-oriente de la vía. También les contamos que a esta hora se presenta congestión vehicular en la carrera 70 con calle 63 hacia el norte, en la carrera 68 con calle 13 hacia el sur, y hay tráfico moderado en la carrera 58 con calle 127 hacia el norte, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 18, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.